Carlos Vera, buenas tardes.
Buenas tardes, Mauricio. Bienvenido a nuestros oyentes. Otra tarde de jueves, un jueves muy particular por Uruguay, ¿no?
Sí, señor.
Estamos en
esta
previa
del debut mundialista.
Sí, señor. No me imagino este espacio del destornillador sin referirnos al acontecimiento casi genético en casi todos los uruguayos que ocurrirá mañana allá en Sudáfrica, ¿no? Sobre todo porque nuestra camiseta celeste va a estar, va a quedar expuesta a alcanzar sus logros y sus méritos por sus propios esfuerzos. Bueno, pero aquí en nuestro espacio vamos a aprovechar a acompañar a nuestra selección haciendo un ciclo los próximos jueves sobre la física del deporte. Eso es lo que nos proponemos. Y primero digamos que un deporte en general es la manifestación más clara y evidente de la relación que hay entre la física y la biología, porque se muestran y se demuestran todas las destrezas mecánicas del cuerpo humano como máquina biológica, que además es capaz de generar su propia energía para realizar y sustentar toda esa cantidad de movimientos que nosotros vemos en un campo de juego. Bueno, esto es biofísica, en particular biomecánica. Bueno, en un campeonato mundial de fútbol todo es movimiento. Y los movimientos están gobernados por las leyes físicas y en particular por las viejas y conocidas leyes de Newton y sus consecuencias, ¿no? De aquí y desde aquí nos proponemos ver y comentar este evento mundial. Desde ese ángulo, desde ese encuentro.
Sí, sí.
Y para ayudar a nuestros oyentes, no está mal que mientras hablamos de nuestros cuerpos, vayamos mentalmente comparándolo con un auto. Vamos a hacer, siempre uso esa comparación entre el cuerpo como máquina mecánica, hueso y músculos que hacen cosas, y un auto, que también es una máquina mecánica y es muy fácil de comprender. Entonces que mentalmente vayamos comparándonos, ¿no?, con un auto, con un coche, que también es un montaje mecánico que transforma la energía contenida en la constitución química del combustible, la nafta, el gasoil, el gas, el alcohol, mediante oxidación, es decir, su combustión con oxígeno. Por eso el coche tiene una toma de aire, porque necesita oxígeno del aire para hacer la combustión. De donde surge una reacción de combustión, se libera la energía de la combustión y con ello se mueven las piezas mecánicas, pistones, bielas, palancas, transmisiones, ejes, rotores. Y bueno, ¿qué hacen? Que transmiten movimiento, por ejemplo, las ruedas, y con ello el desplazamiento del vehículo de un punto a otro con mayor o menor eficiencia según sea el caso, según el vehículo que esté haciendo esa conversión. Y bueno, y en nuestro cuerpo la energía la proporcionarán ¿quiénes? Los alimentos, que cuanto más básicos sean, es decir, cuanto menos digestión requieran, más rápido van a producir la energía. En el cuerpo, igual que en el coche, la obtención de la energía se realiza a través de una reacción de combustión en las mitocondrias de cada célula, que son como nuestras cámaras de combustión, la central energética celular, digámoslo así. Bueno, y entre esos alimentos básicos están los azúcares, las proteínas, las grasas, que con el oxígeno que capturamos al respirar, de allí la importancia de una buena respiración o una buena ventilación para hacer deporte, ¿no?, van a constituir la energía con que se va a impulsar esa máquina biomecánica. Bueno, esa energía se transmite a los músculos, que son los elásticos donde se acumula la energía. Cuando un elástico está contraído, tiene energía acumulada, se dice en la física. Y de allí va a los huesos, que son nuestras bielas, palancas, ejes, ¿tá? Y de allí a nuestras piernas, que serán las encargadas del desplazamiento del cuerpo desde un punto a otro, digamos, con mayor o menor eficiencia, repito, según sea el caso. De un jugador, en este caso, liviano, flaco, o de un jugador pesado, que transportará esa energía y lo que va a transportar va a ser la pelota en la cancha para darnos una jugada, que es lo que nos proponemos ahora analizar en adelante, ¿no?
Perfecto. Hasta ahora esto es válido para todos los deportistas.
Para todos los deportistas.
¿Vamos a entrar en el fútbol?
Sí, vamos.
Después de la pausa.
Bien.
Muy bien, Carlos, volvemos a este destornillador mundialista.
Sí, señor. Y explicarle a un uruguayo cuál es la ecuación del fútbol es subestimarlo, sin ninguna duda. O quizá entrar en la natural y genética polémica que nos genera el fútbol a todos los uruguayos. Pero quizá no viene mal recordarlo. ¿Cuál es esa ecuación? Por lo menos las partes que tiene. Porque es lo que nos va a ayudar para seguir nuestro esquema esta semana. Uh-huh. Es la combinación de las habilidades personales del jugador más las habilidades creativas del equipo, más la cancha, más la pelota, más el clima. Y alguno por ahí me dirá, y no te olvides del juez.
Ah, sí, con razón.
Pero la creación deportiva no incluye al juez.
Entonces, mañana el japonés.
Mañana en el caso nuestro es el japonés. Yo espero que no influya la creación deportiva. Pero en el aspecto más teórico de la generación deportiva, esos serían los elementos. La combinación de las habilidades personales, las habilidades creativas que tiene el equipo funcionando como tal, la cancha, la pelota, el clima. Bueno, pero hoy hablaremos un poco de la habilidad del jugador, es decir, de las primeras de estas componentes de la ecuación. Es decir, vamos a referirnos a la biomecánica propiamente dicha. ¿Sí? ¿Cómo funciona la máquina en un jugador de fútbol? Bueno, precisamente la podemos describir mecánicamente usando el ejemplo de nuevo de un coche. ¿Eh? Cuando el coche va haciendo sus marchas, va poniendo primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y entonces llega a la quinta y ahí hace su marcha estable y... Bien, las características fundamentales del futbolista es que sus carreras son cortas y rápidas. Incluso hasta girando sobre su propio eje, sobre su propio cuerpo, prácticamente, en este caso, uno compararía y diría, solo usa primera y segunda durante todo el partido. ¿Sí? Excepto el palito
Pereira,
que él agarra,
ojalá que agarre quinta,
pone primera, segunda, tercera, cuarta y por la punta izquierda llega hasta allá adelante. Bien. Pero esa sería la comparación. Y eso, los que manejan los vehículos, lo saben perfectamente. ¿Eh? Un coche andando en primera y en segunda, como lo hace en ciudad, consume muchísimo más combustible que a marcha sostenida, como por ejemplo lo hace un maratonista en una carrera. ¿Sí? Y precisamente el consumo de energía de un futbolista es el mismo que el de un maratonista que corre los 42 kilómetros y algunos metros. Ah. Es el mismo de gas. ¿Cuánta distancia creen que recorre un jugador durante un partido de fútbol durante los 90 minutos? Bueno, entre 12 y 14 kilómetros en promedio, porque ahora se juega el fútbol un poco más rápido y tiene que desplazarse más. Antes era cada 10 kilómetros más o menos. ¿Y qué pasa en esos 12 a 14 kilómetros que cada jugador hace?
Es un trecho. Correr,
¿sí? Y corriendo en primera y segunda, ¿no? Es decir, pica... Y frena de golpe y avanza de nuevo y tiene, es complicado ese movimiento, es realmente complicado. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, mira, en los primeros 5 kilómetros, la mayoría de las constantes vitales experimentan un aumento. Es decir, las pulsaciones aumentan hasta 160 pulsaciones, que son los pistoneos del auto. Son 160 pulsaciones por minuto. Se consume más energía del tanque de carbohidratos. En esos primeros 5 kilómetros se consume un 20% del tanque y por lo tanto aumenta la temperatura, comienza a elevarse en forma continuada, igual que ocurre en un motor, hasta llegar hasta los 39 grados centígrados. Por eso en un motor hay un radiador que ayuda a enfriar. Allí, en ese momento, el sistema de control corporal de temperatura aumenta la sudoración para refrigerar, y esto permite regular la temperatura hasta de nuevo unos 37 grados centígrados. Temperatura ideal para que la mayor, ¿para qué? Para que haya la mayor eficiencia del metabolismo de los carbohidratos y de las grasas, que son los primeros combustibles que se transforman en energía en el músculo del cuerpo. Ahora, cuando llegas a los 8 kilómetros corridos, digamos,
sí.
Bueno, el cuerpo está ahora a 38 grados centígrados. El pistoneo, las pulsaciones, se mantienen reguladas, ¿sí? a 160 pulsaciones por minuto, que es la perfecta eficiencia. Pero se empiezan a agotar las reservas de los carbohidratos y se comienzan a consumir las grasas, en ese orden. ¿Sí? Esto provoca, ¿qué cosa? La secreción de una hormona que la produce la glándula suprarrenal y que es como respuesta al esfuerzo, a la exigencia que en ese momento está haciendo ya el jugador, porque empieza a consumir ya casi todas sus reservas, y esa, bueno, esa hormona se llama el cortisol, que se la conoce en el deporte con el nombre de la hormona del estrés, bueno, que hace sentir al deportista en ese instante como invencible, ¿eh? Le produce euforia y allí es cuando debe controlar su desempeño y mantener el ritmo. Y cuando llega a los 10, 11 kilómetros, ya estamos casi en el final del partido, digamos, por la deshidratación, va a llevar perdidos 3 kilos de peso y se acorta unos 2 a 3 centímetros de altura. ¿Por qué? Ese acortamiento se debe a la merma del líquido que hay entre los discos intervertebrales. Y por lo tanto la columna mide menos altura y él se achica, porque nosotros tenemos la altura que la columna vertebral nos diga. Así también, eso también está provocado por lo que se conoce con el en el deporte con el nombre de efecto acordeón, que se refiere a qué, a la compresión continua que sufre la columna en cada uno de sus discos a cada paso que da el jugador, ¿sí? Claro. Bueno, y cuando llega al final del partido, es decir, ya a los 12 kilómetros, 12, 13 kilómetros, la temperatura llega a los 39 grados centígrados, el motor pistonea más, 180 pulsaciones por minuto, porque ya no hay nada más que glucógeno, ya no hay nada, absolutamente nada de glucógeno, de azúcar en el cuerpo para quemar, y empieza a quemar solamente grasas y proteínas, y cuando uno quema grasas y proteínas eso produce más calor corporal, ¿sí? Se alcanza un momento donde se pierde elasticidad en los músculos porque se acumula un subproducto de la metabólisis de las grasas que se llama el ácido láctico y empiezan los calambres allí.
Cambio, por favor.
Exacto.
Entrenador.
Y ahí el entrenador camina de un lado para otro en la zona técnica y no sabe qué va a pasar, porque los resortes poco lubricados generan dolor, cansancio, y cada paso se siente como una verdadera agonía. El cerebro ordena parar, porque está recibiendo órdenes bioquímicas en ese momento, pero el corazón quiere continuar y manda órdenes biomecánicas de seguir para adelante. Y entonces comienzan las desconcentraciones en la táctica deportiva y comienzan las desaceleraciones, los jugadores se quedan, no vuelven después de un ataque, se desconcentran y los pases ya son imprecisos. Y esos últimos ratos, ¿gana quién? El más biomecánicamente apto, es decir, el que mejor manejó las leyes de la física y de la química. Y entonces aquí viene mi pregunta, Mauricio.
Sí.
Con estos datos, ¿te jugás a un Uruguay 1, Francia 0?
Y sabes cómo, te lo firmo ya.
Bien.
Sí.
Bien. Allá Pablo del otro lado, el operador, nos está mirando como diciendo estamos locos.
No, también firma. Tres, dice, 3-0.
No, bueno, pero entonces no siguió la charla de hoy. Bueno, el próximo jueves hablaremos de la otra protagonista de este juego, que es la pelota, el balón, y de la física que rodea a su comportamiento. Y hay mucho, ¿eh? Hay mucho y muy novedoso para decir sobre ella en este Mundial.
Muy bien, Carlos, hasta entonces. Muchas gracias.
Nos vemos.